90.9. En Neuquén, 90.9. Río Negro Radio. Con vos.
Con el respaldo de Ferromundo, Pablo Wende te acerca a la economía que influye día a día. Ferromundo, todo lo que necesitas para tu obra u hogar.
Bueno, y después de haber repasado la inflación de Río Negro, la inflación de Neuquén y la inflación a nivel nacional, para profundizar algunas cuestiones más, como siempre, como cada viernes, lo tenemos al señor Pablo Wende, a nuestro gurú económico, como para que nos ayude a entender qué es lo que pasa con los números de la economía. Pablo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, trataremos de estar a la altura. ¿Cómo estás?
Difícil en esta Argentina, ¿no? Estaba leyendo recién, ahora vamos a los temas, pero digo, estaba leyendo recién que para no ser pobre, 1.257.000 pesos y para no ser indigente, 566.000 pesos. Digo, hasta parece irrisorio, ¿no? Digo, porque no, realmente no se alcanza.
No, no, bueno, son, es como se mide, digamos, la canasta básica, ¿no? Uh-huh. Es un piso.
Tal cual.
Es un piso y aparte, ahí lo que hay que tener en cuenta es que digamos, el aumento de la canasta básica alimentaria, que es el piso, digamos, para no ser indigente, subió 4,1% en noviembre. Una suba bastante grande, sí, ¿no? Claro. Y la canasta básica total subió 3,6%, bastante más que la inflación, ¿no? General. O sea, esto es lo que muestra, bueno, primero que hubo mucho aumento en alimentos en noviembre. Uh-huh. Entonces, esto pega en la canasta básica. Y después, lo que se dice siempre, ¿no? Que la inflación es un impuesto regresivo, pero que además impacta en la base de la pirámide social. Uh-huh. Cuanto más inflación, esto más afecta a la gente de menos recursos. Y esto se ve claramente en el mes de noviembre, ¿no? Subió la inflación, los más afectados son los que tienen menos recursos. Después, el tema de cuál es el mínimo. Obviamente, si ganás 1.300.000, no sos pobre, y si ganás 1.200.000, sí. Uh-huh. Esas cosas son obviamente muy relativas. Aparte, depende mucho la zona del país donde estás.
Tal cual.
Hay lugares donde es mucho más caro vivir, que con 1.200.000 no te alcanza para nada. En otro tirás un poco más, digamos. Y después tampoco la medición de pobreza que hace de canasta básica, para definir la pobreza que hace el INDEC, no tiene ningún tipo de aspecto cualitativo. Uh-huh. La medición es estrictamente de salario. Después, por ahí, si vos ganas 1.400.000, pero que no tenés cloaca, entonces, claro, este tipo de cosas, ¿no?
Tal cual.
O hacinamiento, esos son medicinas que hace la UCA, por ejemplo.
Uh-huh, tal cual. Desde abril, que no para de crecer la inflación, digo, ¿cuál es el análisis que haces?
Claro, el piso de inflación fue mayo.
Mayo.
1,5%. Ese fue el menor nivel de inflación del año. A partir de ahí empezó a crecer y llegó a un máximo de 2,5% en noviembre, 6 meses consecutivos de suba. Es motivo de prestar la atención. Digo, ¿esto es dramático? No es dramático para nada, pero es para prestar la atención. O sea, ya no es una suba puntual, uh-huh, y perdida. Esto ya es, evidentemente, hay un recorrido alcista, uh-huh, una escalera en los precios que hay que prestar la atención.
Hay síntomas como para entender.
Hay un rebrote, claro, de la inflación que hay que prestar la atención, claro, sin ninguna duda. Aparte, el mes de noviembre tuvo un par de datos puntuales, ¿no? Y la inflación núcleo fue 2,6.
Sí.
2,6. O sea, la inflación núcleo, que es a qué velocidad crucero están subiendo los precios, sacando cuestiones de precios regulados. Por eso, bueno, aumenta mucho las tarifas. Eso está fuera de la inflación núcleo. Uh-huh. O algunos ajustes, de precios por estacionalidad, eso también queda fuera. Entonces, la inflación núcleo fue 2,6, que es la que mira el gobierno para tomar decisiones, sobre todo de política financiera, ¿no? Emisión monetaria, etc. Uh-huh. Entonces, es para prestar atención. Después hubo la carne, subió fuerte.
Sí, claro.
¿No? El asado subió 13%. Uh-huh. Me dice, che, subió el asadito. Bueno, es un dato, ¿no? Realmente es un dato. Sí, cuando sube el asado ya hay que mirarlo. Los que siguen de cerca el mercado de la carne te dicen, venía muy atrasada la carne, no había subido casi nada en el último año. O sea, la inflación venía subiendo muy fuerte. 2024 tuvimos una inflación del 100%.
Sí, claro.
2025 va a terminar en 30, pero la carne venía muy rezagada respecto al resto de los precios. Y ahora lo que pasó con la carne a partir, yo diría, septiembre / octubre, y especialmente noviembre también, y yo diría diciembre, es que está remontando lo que no había subido antes. Uh-huh. Entonces, la carne ayudó en su momento para que la inflación baje. Bueno, ahora con el
ayuda
pasó al revés. Uh-huh. ¿Cuál es la buena noticia? Que la suba de la carne estaría llegando a su fin. Digamos que este ajuste ya está. No es que va a continuar, sino que es lo que tuvimos en este último cuatrimestre del año. Uh-huh. Eso va a jugar a favor. Que el dólar se estabilizó, ¿no? Sí. Se estabilizó, incluso bajó respecto al pico que había llegado a fin de octubre en la previa electoral, y eso debería ayudar a que la inflación se calme en los próximos meses.
Pero ¿no? Diciembre va a ser alto igual, ¿o no? Por las fiestas, los consumos.
Va a ser alto. Diciembre tiene un piso de 2%.
Claro.
Diciembre viene con un pico de 2% alto, te diría. Uh-huh. No, tal vez no llega al 2,5, ¿no? Ah. Alimentos, la primera semana fue muy alto, el aumento de alimentos continuó con la tendencia alcista que había mostrado en noviembre. En la segunda semana aparentemente viene más tranquila, ¿sí? Entonces yo creo que diciembre vamos a estar en el rango del 2 al 2,5. Mm. Todavía es prematuro saber, ¿no? Sí, claro. Pero digamos que va a estar en ese nivel. Y después para el primer semestre, el año que viene, la expectativa es que vayamos a un descenso. ¿No? Ayer, Javier Milei replicó un comentario en redes sociales de una persona, una persona X, ¿no? No era un economista ni nadie muy conocido, que decía, bueno, lo que pasó y por qué subió la inflación, bueno, porque cayó mucho la demanda de pesos en el periodo preelectoral.
Ajá.
Y bueno, la demanda de pesos, obvio que cayó porque todo el mundo se fue a dolarizar. Claro,
el dólar te empuja a la inflación.
Hay dos maneras de leer esto. O cayó la demanda de pesos, ¿cuál es la contracara de la caída de la demanda de pesos? Que todo el mundo se dolarizó.
Total.
Y por lo tanto subió el dólar.
Total.
¿No? Entonces, como hubo muy poca demanda de pesos y había muchos pesos, y esos pesos usaron para comprar dólares, bueno, la contracara es subió el dólar y subió la inflación. Uh-huh. Esta es la lectura que también hace Javier Milei. Uh-huh. Como ahora se va a recomponer, la demanda de pesos se está recomponiendo, y de hecho no hay presión sobre el dólar, desapareció la presión sobre el dólar, que está recontra planchado en 1460, uh-huh. aún con poca liquidación del agro, fíjate que casi no hay liquidación del campo y el dólar no se mueve. ¿Por qué? Porque hay mucha menos demanda. Esa menos demanda, esa estabilidad cambiaria van a ayudar para que baje la inflación a partir de enero y febrero, ¿no? O sea que, digamos, es para prestar atención a lo que ocurrió, no es dramático y creo que están todas las condiciones dadas para recuperar el sendero de desinflación a partir del 2026.
Va todo conectado, digo, y la última que te hago con respecto a la inflación. Vos hablabas recién que la carne estaría por estabilizarse por el atraso que tuvo. Los combustibles y los servicios de medicina, ¿cuándo se estabilizan?
Y bueno, a ver, son dos temas muy, muy diferentes. El tema del combustible va a depender del precio internacional.
Del barril.
El precio internacional viene para abajo. Mire para abajo, sí. O sea, el WTI está abajo de $60, está en el precio más bajo del año, uh-huh. El precio del barril, que eso por ahí complica incluso la explotación, bueno, de esto saben más ustedes, ¿no? Uh-huh. Vamos, ahí hay un tema que no es terrible, pero fíjate que en Estados Unidos el precio del combustible del galón está en el precio más bajo del año ahora.
Claro.
¿No? Y el dólar se dejó de mover, uh-huh. Bueno, o sea, el dólar dejó de subir, o sea, que el precio de combustible debería estabilizarse. Hay un detalle ahí, siempre hay algo, ¿no? Ajá. El impuesto al combustible se congeló en los últimos meses.
Sí, claro.
Creo que hay una parte del impuesto que no se venía cobrando, que la van a cobrar. O sea, yo creo que los próximos meses no vamos a tener aumento de la nafta por el precio internacional y por la suba del dólar, pero sí porque hay impuestos, claro, que se habían congelado para que no suba más en la época preelectoral y que se van a reincorporar. ¿No? Se van a actualizar. Entonces ahí me parece que sí vamos a tener algún ajuste. Y el tema de la medicina prepaga, bueno, ahí hay otras cuestiones. Largo para contar, pero por un lado la medicina en todo el mundo se ha encarecido muchísimo.
Sí, claro.
O sea, en todos lados, cualquier seguro médico internacional se encareció tremendamente. Uh-huh. O sea, la medicina es un rubro que por tecnología y por un montón de cosas se viene encareciendo. Uh-huh. Esto hay que saber que es así. Y después hay otro tema, que es que cuando uno ya está dentro de una prepaga, es cautivo de esa prepaga.
Total.
Entonces, por más que te ajustes más de la inflación, vos no te vas a ir a otro lado porque probablemente no te toman.
Exactamente.
O tenés una edad un poquito más avanzada, viste, superás los 50, se complica mucho más.
Total.
Yo creo que no le vamos a encontrar la vuelta rápido al tema.
No.
Por estas cosas que contamos, ¿no? Porque si no, las empresas dicen no puedo incorporar tecnología, ahora es una economía abierta, pueden incorporar las máquinas de primer nivel, pero eso cuesta plata. Es así, y creo que en general es un rubro que va a seguir aumentando por encima de la inflación.
Uno de los temas del día de ayer, y para cerrar la semana también, tiene que ver con que la Argentina consiguió 1.000 millones de dólares con este bono.
Sí, sí, finalmente salió al mercado, fue un hito, ¿no?
Sí.
Volver al mercado después de 7 años. No fue tan buena la colocación como se esperaba.
Ok.
Un poco más floja, ¿no?
Ajá.
Se consiguieron 1.000 millones de dólares, en realidad 910, porque el bono sale con un descuento en el precio, 910 millones de dólares. La tasa fue más alta que la que había dicho Caputo.
Ajá.
Caputo el lunes, el día previo a la salida, había dado una entrevista en un evento, y ahí él dijo, vamos por una tasa inferior al 9%, un rendimiento del bono inferior al 9%.
Llegó casi al 10.
Y llegó, fue 9.25, ¿no? O sea, fue arriba del 9, largo, uh-huh. Y bueno, no lo consiguió. O sea, pero bueno, era un monto chico. Uno
sí,
puede
claro.
Decir, ¿puede Argentina endeudarse al 9 y pico%? No está bueno.
No.
Pero bueno, es un monto chico. Se supone que es un primer paso para luego salir a los mercados uh-huh. internacionales, digamos. Pero no cayó muy bien la colocación. Fue el monto, no sorprendió. Se pensaba que podía ser mayor. Y el rendimiento fue alto para una emisión local de corto plazo.
Uh-huh.
Fíjate que ayer los bonos cayeron.
Sí.
Ayer cayeron los bonos, subió Riesgo País. Todo lo contrario a lo que se suponía que tenía que pasar. O sea, vos colocás un bono, empezás a transitar el camino para abrirte a los mercados, se suponía que los mercados te iban a apoyar un poco más. Ya cayeron los bonos, cayeron las acciones, creo que es una reacción de corto plazo. Después hay que esperar que Argentina pague la deuda en enero del año que viene, que empiece a acumular reservas, que es lo que le piden los mercados, y ahí yo creo que sí, el Riesgo País puede ajustar hacia la baja, ¿no? O sea, yo tengo expectativa que el primer trimestre del año que viene tengamos alguna colocación de Argentina en los mercados internacionales. Todavía no pierdo esa expectativa, me parece que está esa posibilidad, no. Pero bueno, tiene que comprimir un poco la tasa de interés de los bonos que cotizan en el exterior.
Lo hablábamos y lo hemos dicho más de una vez, todavía Argentina tiene una economía frágil, entonces que consiga 1.000 palos a 9,25, bueno, está bien dentro de los parámetros que propone Argentina como país o como confiabilidad. Entiendo, sí. Entendemos, claro, que en los próximos 6 meses mejorará esto.
Obvio, ahora lo que se está mirando, y ya pasamos al otro tema, si sí. Tenemos algún minuto, es toda la parte del Congreso.
Total.
Era protagonismo absoluto al Congreso. Realmente ahora sí todo pasa, ¿no? Por así como en otra época eran las elecciones, uh-huh. Y que las bandas cambiar y el acuerdo con el fondo. Ahora, digamos, este fin de año y yo diría las vacaciones, todo apunta al Congreso. Vamos a tener un parate en la primera quincena de enero,
uh-huh.
Pero ahora tiene que ser el presupuesto con superávit fiscal, que es un dato muy importante, el primer presupuesto aprobado en la época de Javier Milei. Tiene que salir el proyecto de inocencia
fiscal.
Inocencia fiscal, que lo llama el tema de los dólares del colchón, y clave todo el tema de la reforma laboral.
Uh-huh.
Se mandó al Senado, ya está el texto, es un tema bastante arduo, muy fuerte, muy fuerte. O sea, aparecen hasta cosas, viste, perlitas, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay un montón de temas, pero por ejemplo, el tema del aporte obligatorio al sindicato desapareció, sí. Viste, que lo charlamos el otro día.
Correcto.
Yo estaba medio escéptico de que eso no se sabía que iba a ocurrir. En realidad está el aporte al sindicato, pero, tiene que ser expresamente permitido por el empleado.
¿Cómo es eso?
Claro, viste que ahora el aporte al sindicato es algo obligatorio ahora.
Sí.
Vos trabajás en un rubro, no sé, en Esmata, en el metalúrgico, en
la UOCRA.
Claro, la UOCRA, hay un montón de rubros, ¿eh? Hay un montón de sectores.
Uh-huh.
Y vos empezás a trabajar ahí, automáticamente el 2 o 3% de tu sueldo va al sindicato.
Claro.
Es obligatorio. Ahora no, ahora te van a decir, bueno, usted tiene que dar la aprobación para que esto ocurra.
Bien.
Claro, claro. Yo no sé si esto será, pues creo que todo esto es para los empleados nuevos.
Ah, ok.
Para los que ya están,
no.
En marcha de peso, ¿no? Es igual. Pero bueno, es un cambio significativo, ¿no? Que ya este aporte, bueno, si vos querés, le das al sindicato. Y si no querés,
Tal cual. Es tu sueldo. Tal
¿no?
cual.
Entonces, por ejemplo, aparece el tema de los descuentos.
De la indemnización.
Del código de descuento para darte un crédito.
Ajá.
Que eso no existe, o sea, eso se había eliminado. O sea, antes venía un banco o una mutual y te decía, yo te doy un préstamo y te puedo descontar, cuando vos cobras el crédito, te lo descuento automáticamente.
Uh-huh.
Bueno, eso había desaparecido. ¿no? Eso se prohibió. Hace 4 o 5 años se prohibió. Era una manera muy eficiente de dar crédito en Argentina. Uh-huh.
Total.
Bueno, ahora se reincorpora.
Bueno,
entonces,
bien.
Ahora se permite, cuando vos te cobras el sueldo, y si accedes a un crédito y querés hacerlo, nadie te obliga.
No, por supuesto.
Cuando vos cobras tu salario, bueno, si vos, no sé, tenés que pagar 50 mil pesos por mes, te lo van a descontar directamente, ¿no? Eso es una manera de abaratar el crédito también.
Sí, claro.
Es más seguro cobrarlo, ¿no? Bueno, después está el tema de indemnizaciones, por supuesto, aparece todo un esquema nuevo, uh-huh. un fondo de asistencia laboral, que es el 3% del aporte patronal, que hoy va al ANSES, y que ahora va a ir a un fondo específico, que es para cubrir las indemnizaciones. Entonces, eso tiene que ver con, bueno, si, porque ¿cuál es el terror que tienen los empresarios hoy? Empresario grande y empresario pyme. Si tengo que echar a alguien, claro. Me funde.
Total.
Bueno, entonces ahora está este fondo de asistencia laboral, te vas a cobrar la indemnización de este fondo. Y todo el mundo sabe de dónde sale la plata, y aparte la empresa no se va a poder insolventar. Porque ya tiene un fondo que está ahorrando y que capitaliza, y ahí va a estar la plata en caso de una indemnización, ¿no? Y se va a manejar profesionalmente. Cada empresa va a tener su fondo de asistencia laboral. Nada, son cambios, ¿no?
Cambios,
que se van
claro.
introduciendo. Y después, bueno, todo el tema de la negociación colectiva, lo que se busca es que se negocie por empresa. Se le da mucho hincapié a la negociación colectiva, pero por sindicato de empresa. Okay. O sea, el sindicato de la empresa, no, un sindicato nacional que agrupe a todo un sector que venimos diciendo, ¿no? Hay mucha heterogeneidad en Argentina.
Sí.
No podés negociar en la construcción, una construcción, no sé, en Nordelta, con una construcción que se hace en una provincia, ¿viste? Pobre, en un barrio del interior. No es lo mismo. Uh-huh. No es lo mismo lo que puede trabajar lo puede pagar una empresa que va a cobrar $8,000 el metro cuadrado con una cosa que es precaria, ¿no?
Total.
Que es entonces, esto da la posibilidad de un poco desregular, que es la palabra que le gusta al gobierno, la negociación colectiva. Y como esto, hay un montón de otras cosas. Bueno, la ley de teletrabajo que había surgido en la pandemia se deroga.
Se deroga, o sea, ¿y ahora qué pasa con la gente a la distancia?
Claro, porque lo que dice el gobierno de la ley de teletrabajo, lo que había hecho era complicar la relación entre el que trabajaba desde la casa y la empresa, la encareció.
Okay.
O sea, para la empresa es mucho más caro tener un teletrabajador. No es negocio para la empresa porque tiene que dar un montón de
herramientas,
entonces se le encareció mucho. No favorece el teletrabajo. Entonces directamente se deroga la ley de teletrabajo. Bueno, si alguien quiere hacer teletrabajo, tiene la posibilidad de negociar directamente con la compañía.
Te hago una consulta sobre ese punto y ya si quieres cerramos, pero digo, ¿cómo estamos con respecto al mundo con el teletrabajo?
Bueno, el mundo va hacia la presencialidad.
Ah, mira vos.
¿No? Claro. Sí, es más, las empresas tecnológicas, ¿no? Las de Silicon Valley, uh-huh. las empresas que vos decís es la gente más conectada
claro.
del mundo.
Total.
Trabaja desde su casa, trabaja desde Marte, más o menos, ¿viste? Gente que tiene muchos recursos, tiene 5G, tiene Starlink, satélite. Bueno, las empresas dijeron, señor, usted tiene que volver a trabajar. Elon Musk a la cabeza.
Mira vos.
Claro, claro. Las grandes empresas tecnológicas en el Silicon Valley y San Francisco dijeron, todo el mundo vuelve a trabajar. No va más el tema del teletrabajo. Ahora, si por un motivo de viaje y en algún punto te necesitas, hacelo. Pero eso me lo comentaba, ¿sabes quién? También una empresa en Techín me lo decía.
Mirá vos.
Claro, porque Techín me decía, nosotros queremos que la gente vuelva a trabajar. Pero parecíamos dinosaurios que queríamos obligar a los empleados que vengan a la empresa. Ya cuando Elon Musk y el JP Morgan, Jamie Dimon, ¿no? El número uno de JP Morgan a nivel global, el banco más grande del mundo, dijo, señores, acá hay que venir a trabajar, tienen que venir al banco, tienen que venir a su puesto de trabajo. Y puso en una carta a los empleados, si no les gusta, hay un montón de otras empresas para que ustedes vayan a trabajar. Acá se trabaja en la oficina.
Mirá
Así
vos.
Que te diría que es eso, ¿no? Hay una vuelta muy importante a la presencialidad, que en muchos casos, te diría, Mauricio, se demora, porque las empresas achicaron un poco los metros cuadrados.
Claro.
También hay un tema ahí de decir, bueno, ¿cuánto me cuesta tener una oficina grande para que trabaje la gente? Pues aparte la gente tiene que estar más cómoda, ese
obvio,
sí es un poco más nuevo. O sea, hoy no necesitas la misma, si tenés 100 empleados, antes te alcanzaban con una cantidad determinada de metros cuadrados, hoy necesitas más.
Tal cual.
Porque la gente tiene que estar más cómoda, tiene que haber más espacios comunes. Entonces se le da un poco más de comodidad al empleado.
Total.
Entonces hay muchas empresas que dicen, está bien, pero no puedo invertir tanto, no puedo gastar tanta plata en tener oficinas tan grandes. Entonces ahí, bueno, hay un régimen muchos casos mixto, ¿no? 2 veces por semana tenés que venir a trabajar o 3 y 2 veces por semana de tu casa. Eso también en Argentina se da bastante
Sí.
todavía. Por ejemplo, Mercado Libre, que es la empresa, digamos, mucha
Sí,
tecnología
claro.
y una empresa líder, digamos, que tiene mucho empleado, hace un régimen mixto.
Mira qué bueno.
A Galperín le gusta eso, ¿no? Un poco de venir a la oficina un par de veces por semana, pero también puedes trabajar 2 o 3 veces por semana de tu casa.
Que ya Galperín no es más dueño de su propia empresa, ahora es accionista externo.
Él es accionista, no, él es el mismo dueño que antes, pero
Sí.
ya no va a ser el CEO.
El CEO, ahí está, ahí
El
está, ahí
CEO,
está.
ya no va a manejar la empresa, lo
Ahí
maneja
está.
una persona que está hace 7 años, Ariel Saferstein.
Exactamente.
Eso es a partir de enero.
Exacto.
Él las acciones de Mercado Libre las sigue teniendo. Es una garantía, por otro lado,
Sí,
¿no? Porque
claro.
si él vende las acciones, bueno, él va a estar en la operatoria, pero ya desde externamente, no manejando el día a día.
Galperini y Cristina Kirchner tienen acciones en Mercado Libre, sí.
Claro, Galperín tiene un poco más.
Sí, claro, es el dueño, por supuesto. Pablo, que tengas un excelente fin de semana.
Gracias, la seguimos el lunes. Buen fin de
Abrazo,
semana.
abrazo enorme. Pablo Wende con toda la información económica, analizando lo que dejó la inflación, lo que va a dejar la inflación en los próximos meses y, por supuesto, temas dólares y demás. 8 de la mañana, 4 minutos en la República Argentina. Pausa y ya regresamos.
Presentó a Pablo Wende. Ferromundo, todo lo que necesitas para tu obra u hogar.
Río Negro Radio.